Bienvenido nuevamente, es un privilegio poder compartir la palabra. Recuerde que puede escuchar, lo invitamos a que visite nuestra página web www.diosahora.com, donde estamos compartiendo enseñanza, doctrina sana y doctrina pura para la honra y la gloria de Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos das de poder compartir la palabra con algunos hermanos, Señor. Padre Santo, creemos en fe, Señor, que miles y miles de personas escuchan estas predicaciones, Señor. Gracias por hacerlo visitar este sitio, esta página web y cualquier otra página web donde este sermón y esta palabra ha sido grabada, Señor, para que tu glorificación únicamente, Señor, la gloria para ti. Te pedimos, Señor, una unción especial para que seas tú el que ministre a través de esta palabra santa, para que entendamos en nuestros corazones la importancia de la santidad, Padre, que tú nos pides que seamos santos, porque tú eres santo, santo, santo. En el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Quiero que abran sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 11. Y ahí dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas y hacedor de prodigios? Hermano, amigo que me escucha, ese es el Dios al que le servimos. Es un Dios terrible en maravillosas hazañas y es hacedor de prodigios. Pero este Dios, que con tres dedos de sus manos puede levantar el polvo de la tierra, con el palmo de su mano puede medir el firmamento, que conoce las estrellas por su nombre, que sostiene la tierra, que alimenta las aves y que nos bendice cada día con su amor y su misericordia. Ese Dios es magnífico en santidad. Es tres veces santo, dice la palabra. Ningún hombre ha podido llegar a la virtud de la santidad. La palabra kadosh, que es el vocablo hebreo que usa aquí para definir santidad, es un vocablo hebreo que significa pureza, que significa separado de. Esto quiere decir que Dios ha sido separado del pecado por su propia naturaleza, porque su naturaleza es ser santo, porque Él es santo. Ningún hombre ha podido llegar a la virtud de esta santidad. Moisés golpeó la roca en un acto de cólera, por lo tanto no pudo entrar a la tierra prometida. Saúl se volvió arrogante, ya consultarle al mismo Dios por medio de su profeta ya no fue suficiente, sino fue y le consultó a una hechicera, y él mismo trató de hacer los sacrificios. La arrogancia de él fue una virtud o una desventaja, por lo cual Dios le cortó. David se manifestó como un siervo del Señor, pero tuvo pecado en adulterio. Pedro le negó tres veces. Juan, el apóstol querido, se le postró a un ángel cuando describe en Apocalipsis. Vemos que esa virtud de la santidad, a estos grandes hombres de Dios les costó controlarla, cuanto más a nosotros, amigo y hermano que me escucha. Pero déjeme decirle una cosa, que el Dios Santo, el Dios de Israel, el Jehová de los ejércitos, no puede tener comunión con el pecado en forma absoluta. Job dice con toda seguridad que Dios no tiene nada que ver con el mal ni con la perversidad, dice en Job. Y por eso él no pecó contra Dios. La santidad es Dios. Dios es santo. Dice el Salmo 89:35: una vez he jurado por mi santidad que no mentiré a David, dice Dios. La santidad de Dios es la máxima expresión de su carácter. Imagínese, aquí está diciendo Dios: una vez he jurado por mi santidad. Él no juró porque Él vive para siempre. Él no juró por su omnisencia. Él no juró por su omnipresencia, sino que Él juró por su santidad, porque Dios estima y ama la santidad. En Josué 24:19, y quiero que abran la Biblia ahí, en Josué 24, dice: entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. La falta de conciencia del pueblo acerca de la santidad de Dios. Es por eso que el pueblo de Israel seguía pecando y se seguía apartando. Y eso es, lamentablemente, amigo y hermano que me escucha hoy, lo que estamos viviendo en la iglesia el día de hoy, lo que estamos viviendo en el pueblo del Señor hoy, es la falta de conciencia acerca de la santidad de Dios. Es lamentable que hoy la iglesia no sabe que tiene que apartarse de lo malo. Para poder conciliarse con Dios, debemos ser santos como Él es santo. Si tenemos la conciencia de que ese Dios que sabe todo, que está en toda parte y que Él es santo, esto va a influir en mi corazón y evitará que pequemos. Alaben tu nombre grande y tremendo, Él es santo, dice en el Salmo 99, versículo 3. Ahí mismo el versículo 5 dice: ensalzad a Jehová nuestro Dios y encorvados al estrado de sus pies, Él es santo. Cuando Cornelio 5 ante Pablo, Pablo lo paró y le dijo: yo soy un hombre, dijo, somos iguales. En el Salmo 99, en el versículo 9, dice: ensalzad a Jehová nuestro Dios y encorvados al monte de su santidad, porque Jehová nuestro Dios es santo. Jehová nuestro Dios es un Dios santo, no es un Dios como el de los paganos. Los dioses de los paganos no eran santos, como por ejemplo Zeus. ¿Sabe usted que Zeus, ese dios de la mitología griega, era un Dios que le pegaba inclusive a su mujer? Tenía hijos regados por todo lado, tenía muchas mujeres. Definitivamente no era un Dios santo, mas Jehová es un Dios santo. Vemos en Éxodo 3:5, cuando Moisés, cuando sube al monte y Dios le llama, le dijo: no te llegues acá, quédate, espera, Moisés. Quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Él le dijo, en otras palabras: Moisés, espérate, no te acerques. No te acerques, porque esta tierra es santa y te puedes morir si entras así. Quítate los zapatos. Los zapatos están en los pies. Las sandalias, esas sandalias habían caminado y se habían contaminado. Y era una forma de decir, de enseñarnos nuestro Dios, que para acercarnos a Él debemos estar purificados y debemos ser santos. Y la única purificación y la única santidad que puede venir a nuestras vidas, amigo y hermano que me escucha, es a través de la sangre de Jesucristo, que fue derramada en la cruz del Calvario para que tú tuvieras vida y vida en abundancia. Dice en Éxodo 19:6, quiero que lo busque. Éxodo 19:6 dice: y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Alabe al Señor. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahí mismo en Éxodo 12:16 dice: el primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará con ellos, excepto solamente que aderecéis lo que cada cual hubiere de comer. Debes santificarte sin duda, amigo y hermano que me escucha. Sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, pareciera que muchos han tomado la doctrina que decía que cuando sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pues claro que es cierto. Dice en Romanos 6:1, pues, ¿qué diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nosotros hemos muerto, hemos sido hechos una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza, hemos nacido en Jesucristo. Nuestro hombre viejo, nuestro hombre natural, nuestro hombre pecador fue sepultado juntamente con Jesucristo y hemos resucitado. Ahora, en Lucas primero, capítulo primero, el capítulo 1 de Lucas, en el versículo 34, cuando el ángel le aparece a María y le dice: María, no temas. Dice que María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. En el versículo 35, el siguiente: y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y le leo este versículo para que entendamos claramente que Jesús tenía santidad, era santo, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Jesús no pecó, Jesús no conoció el pecado. Dice en Hebreos 7, versículo 26, dice: porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime de los cielos. Sin embargo, ¿con quién andaba Jesús? ¿A quiénes predicó Jesús? Si no fue a los pecadores. Él estuvo con ellos, él anduvo con ellos, sin embargo, él estaba apartado del pecado. Filipenses 2. Vamos a Filipenses, al libro de Filipenses. Alabe al Señor. A mí me emociona mucho esto, hermanos, esta palabra sobre la santidad. Es sin duda una palabra para la iglesia del día de hoy. Es una palabra para mí, es una palabra para usted. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Alábelo. Dice en el 6: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí vemos a Jesús, que era santo desde el momento en que fue concebido, que estando en el vientre de María, él ya era santo, él nació. Esto me maravilla a mí mucho, hermanos. Pensemos en esto: el Dios creador del universo, el poderoso, el grande, tres veces santo, el magnífico, el hacedor de maravillas. 9 meses está en el vientre de una virgen judía para que tú y yo tuviéramos la vida eterna. Es maravilloso esto. Es maravilloso. Ahora, dice, haya pues en ustedes esta manera de pensar, esta actitud que también hubo en Cristo. ¿Sabe? En la cruz del Calvario, la santidad de Dios se manifestó en la cruz. ¿Y cómo es esto? Dirá usted. Pues ahí en la cruz se manifestó la santidad de Dios. Cuando Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo. Y la santidad de Dios no le permite estar junto al pecado. Por eso Dios se tuvo que apartar de Jesucristo. Jesucristo fue hecho pecado. En su carne, en su cuerpo llevó nuestras transgresiones y llevó nuestros pecados. Y por medio del derramamiento de su preciosa sangre carmesí, nosotros fuimos salvos. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué Dios más maravilloso tenemos? Por un lado, su propia naturaleza, su máxima expresión de santidad no le permite compartir con el pecado, no le permite estar cerca del pecado. Pero este mismo Dios, por otro lado, se acerca al pecador por medio de su amor, por medio de su misericordia. Él quiere ese reencuentro, Él quiere esa reconciliación con la criatura que cayó en pecado. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Y esto es solo por el sacrificio de Cristo, que es el único camino. El hombre ha tratado de inventar muchas religiones. Tú puedes inventar tu propia religión. Sin embargo, déjeme decirle que ese camino no te va a llevar al Padre. El único camino al Padre es Jesucristo. Isaías 57:15 dice, porque así dice el alto y sublime, el que vive para siempre, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es santo. Dice, yo habito en lo alto y santo. Yo habito en la altura y la santidad. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Hoy, hermanos, vivimos algo que me maravilla, pero me entristece. Vivimos una iglesia que no está predicando santidad. Vemos una iglesia que no está predicando a un Jesucristo que nos ama. Están predicando una iglesia al estilo Hollywood. Al estilo Hollywood, donde lo que hacen es llenar de emoción. Estaba leyendo hoy que por ahí un miembro de un ministerio bastante grande organizó un culto en la ciudad de Chicago, no hace mucho, y ha gastado en la organización de esto, costó $1,000,000. $1,000,000 costó este culto. Hermanos, eso es falta de misericordia. Por ahí otro llamado salmista, porque le faltaban del pago miserables $300 o quizás un poco menos, se rehusó a cantar. Y me pongo a pensar qué sería el llamado que él tiene. Y no quiero juzgar al hermano, sino se me llena de tristeza el corazón de ver que no hay misericordia de Dios. Como una persona que se dedica al ministerio y que dice que tiene un llamado y con tan lindos talentos, rehúsa, como un artista mundano, como un artista de Hollywood, a no hacer la presentación porque faltan $300 para poder dar su presentación. Se les ha olvidado que no, lo que dijo Pedro: no tengo ni oro ni plata, mas lo que tengo te doy. Y esto me recordó al rey Usías. El rey Usías se había convertido en una superestrella para el pueblo de Israel. Y es hoy por hoy vemos muchos rey Usías. Dice que en el año en que murió el rey Usías, que es el rey grande y piadoso, había levantado la nación de Judá a su nivel más elevado de prosperidad desde los días de David y Salomón. Durante los 52 años de su ilustre reinado, él conquistó a los filisteos en la costa occidental y a los árabes en los desiertos del este. Los amonitas del otro lado del Jordán se sometieron trayendo regalos, y el nombre de Usías se hizo famoso desde Egipto hasta Éufrates. Al mismo tiempo fortificó la capital, Jerusalén, edificó torres de observación sobre las esquinas de sus macizas murallas y también sobre las puertas. Algunos de sus expertos militares inventaron catapultas que podían arrojar grandes piedras desde las murallas sobre cualquiera que quisiera tomar la ciudad. Estos fueron los precursores de los cañones del siglo XIX. Otras catapultas antepasadas de las ametralladoras modernas arrojaban flechas, y la pequeña Judá estaba en todo un apogeo de poder y prosperidad. El Isaías, el joven profeta patriota, se sentía orgulloso de su pueblo. Quería estar al frente del desfile cuando el reino marchara hacia su edad de oro. El futuro estaba adornado, lleno de miles de promesas. Pero, ¿sabe? De repente todo se arruinó. En un momento de soberbia y voluntad propia, el rey decidió ofrecer incienso en el altar de oro del lugar santo. Ahora, esto, recordemos que era una prerrogativa exclusiva del sacerdocio. 80 sacerdotes entraron al templo, dice la palabra, para impedir que el rey Usías hiciera esta tremenda locura. El furor de Usías se desató en contra de ellos. ¿Quién se atreve a desafiar al rey? Por un momento se olvidó que estaba desafiando al rey de reyes. De repente vio que los sacerdotes se volvieron a él con horror dibujado en sus caras. La terrible marca de la lepra se veía claramente en su frente. Usías era un hombre ahora castigado por Dios. Aterrado, él huyó del lugar santo para ir a vivir una vida solitaria en un leprosario por el resto de sus días. Sus conquistas llegaron a su fin porque él no pudo conquistarse a sí mismo. Había olvidado que la sumisión a la voluntad de Dios es la victoria más grande que un hombre puede ganar. Y aquí vemos el corazón del pobre profeta, que se llenó de quebranto. Pero quizás él haya orado así: oh Dios, tú sanaste a María de su lepra cuando murmuró en contra de Moisés en el desierto. ¿No te agradaría sanar al rey y restaurarlo al trono otra vez? Toda esperanza se desvaneció cuando un día vino un mensaje que decía: el rey está muriendo. Quiero que leamos, abran sus Biblias, en Isaías 6. Leamos en el versículo 1. Dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo, y encima de él estaban serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puestas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se hinchió de humo. Entonces dije: ay de mí que estoy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré, y quién nos irá? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por ciento mas no comprendáis, engruesa el corazón de que este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, porque no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: Señor, y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió: él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, ni hombre en las casas, y la tierra sea tomada en desierto, hasta que Jehová hubiere echado lejos los hombres y multiplicare en medio de la tierra la desamparada. Pues aún quedará en ella una décima parte, y volverá, bien que habrá sido asolada, pues el olmo y como que de los cuales en la tala queda el tronco, así será el tronco de ella la simiente. Vemos en el capítulo, del versículo 1 de esto de Isaías 6, dice: su Dios santo. En esa hora triste, Isaías hizo lo único que podía hacer un hombre mortal. Fue al templo y se postró delante del Señor. Pero quiero que vean aquí lo santo que era Dios, o lo santo que es Dios, que dice que encima de él habían 2 serafines. Los serafines son unos ángeles mayores que tienen 6 alas, pero con 2 de ellas se tapaban sus rostros, y se tapaban los pies con otras 2 por la santidad, y daban voces diciendo: santo, 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 3 veces santo, Dios es 3 veces santo. Y dice que los quicios de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se hinchó de humo. Eso fue la Shekina de Dios, la gloria del Dios mismo en el templo. Por eso fue que Isaías dijo: ay de mí que soy muerto. Isaías no solo vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, sino que estaban esas criaturas santas en el trono, hechas exclusivamente para habitar en la presencia de la Deidad, en la presencia del Santo, pero aún así se cubrían sus rostros y sus pies con reverencia delante del Santo de Israel. La necesidad más grande que hay en el mundo hoy día es la renovación del sentido de lo sagrado de la vida. ¿Sabe? El pecado se tiene como un chiste. La santidad se menosprecia con una mofa. Es necesario encarar al hombre con Dios. El profeta no solamente vio, sino que él oyó a través del espacio infinito. Se oyó el eco de los serafines que decían: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Pero cuán pocos son los que tienen ojos para ver, oídos para oír y corazones para sentir la gloria de Dios brillando en una hermosa puesta del sol, abriéndose en la hermosura y la fragancia de una rosa, sonando en el cántico de los pájaros, palpitando en los corazones de una nueva vida. ¿Cuánto pierde el hombre en una carrera desenfrenada? Isaías no solo vio y oyó, sino que también él sintió. Dice que los quiciales de las puertas del templo comenzaron a temblar como si el Todopoderoso las estuviera sacudiendo. El umbral debajo de sus pies también tembló y se llenó de humo de la misma gloria, de la misma chequina de Dios. Y él entendió su yo pecaminoso. Ese fue, ¿cuál fue el efecto de todo esto? Temblores de terremotos en el alma del profeta. Fue conmovido hasta lo más profundo de su ser por la santidad del Dios mismo. Tomó su autosuficiencia, su autosatisfacción, y fueron conmovidas y hechas pedazos. Y eso es lo que el Señor quiere conmoverte el día de hoy. Quiere conmover tu yo pecaminoso, quiere reventarlo y quiere apartarlo de ti, y que sepas que sin santidad no le podrás ver y no podrás vivir en victoria. La noticia de la muerte del rey hizo que los castillos que Isaías se había edificado en el aire se vinieran abajo. Cayeron los pedazos sobre su cabeza hasta que todas las ruinas quedaron a su alrededor. Pero ahora algo de mayor significado había tenido lugar. Su autocomplacencia interior había sido deshecha por el poderoso impacto de lo divino. En realidad nosotros nunca nos vemos a nosotros mismos, sino hasta que vemos a Dios. La visión de la santidad de Dios dio al profeta una revelación de su propio pecado. Él clamó en desesperación: ¡Ay de mí, que soy muerto! El hebreo dice que soy cortado. Y es que sin santidad estás cortado de la gloria de Dios, amigo, hermano que me escucha. Él vio una abertura entre Dios y su alma que no se podía cerrar. En su imaginación él vio un inmenso cañón que él no podía cruzar, un abismo hondo, un abismo profundo, un abismo muy ancho que no se podía atravesar. Porque amigo y hermano que me escucha, el pecado siempre hace separación de Dios y el hombre. Sin embargo, Isaías no solo vio la santidad de Dios y su propio pecado, sino que también Dios le reveló el remedio. De repente un serafín voló hacia donde él estaba, con un carbón encendido tomado del altar, simbólicamente con tenazas, tocó los labios del profeta y dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. La limpieza había venido en respuesta al clamor del profeta. Toda verdadera visión es una experiencia transformadora. No podemos ver a Dios y seguir siendo los mismos. Podemos mirarnos a nosotros mismos y quedar satisfechos. Parece que la mayor parte de la gente lo hace así, porque hace muy poco por mejorar. Podemos mirar a otros y quedarnos satisfechos con la comparación, pero nunca podemos mirar a Dios y sentirnos cómodos. Su santidad absoluta nos hace caer sobre nuestras rodillas con una súplica por su gracia. Nadie puede mirar a Cristo y sentirse satisfecho. Su perfección será siempre un desafío a nuestras propias imperfecciones. La visión de Él en toda su belleza siempre creará en nuestros corazones un descontento divino. Algunos han interpretado esta visión que tuvo Isaías como su llamado inicial al ministerio profético, aún escrito después del capítulo 5. Pero puede ser que en este momento el profeta haya recibido una experiencia más profunda con Dios que enriqueció y amplió su ministerio grandemente. Cuando Pablo tuvo una visión fue suficiente. Cuando Pedro tuvo una visión fue suficiente. Cuando Jesús le dijo a Pedro: tira las redes al mar. Y él le dijo: maestro, hemos pescado toda la noche y no sacamos pero ni un guarazapo. Nada pudimos sacar. Sin embargo, él obedeció. Y dice que cuando vio esas redes llenas, él se volvió al maestro y le dijo: apártate de mí, porque inmundo soy, no soy digno de tu presencia. Él se presentó contra Cristo y fue suficiente una sola vez. Cuando fue limpio de su pecado hasta que reconoció que era pecador, y así es como trabaja la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Necesitamos ver al Dios Santo. Debe de ser la norma de nuestra conducta. Dios no nos pide ser omnipresentes. Él nos pide únicamente ser santos. Si alguno está en Cristo, dice la palabra, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Cuando tus pecados están limpios, Dios pone en ti otra nueva naturaleza para que rechaces y aborrezcas el pecado. Primera de Pedro 1:14 dice: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Todas sus acciones deben estar dirigidas a ser santo. Si alguno pecare, sabe abogado tenemos en Cristo. Él es poderoso para guardarnos sin mancha en la naturaleza nueva. Este cuerpo está condenado a la muerte. Por eso es que luchamos contra el pecado por este cuerpo. En este cuerpo hay una ley que nos jala hacia el pecado. Pero la naturaleza nueva te lleva hacia Dios. Si tú tienes esa lucha, si tienes esa lucha dentro de tu corazón, esa es una señal sin duda de que eres un hijo de Dios. Pero si no tienes esa lucha en tu corazón, uy, hermano, amigo, le pido al Dios Santo que se te revele como lo hizo con Pedro, como lo hizo con Pablo, como lo hizo con Juan. Primera de Pedro 1:18 dice: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no son cosas corruptibles como el oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y seguimos en el 2:21 de Primera de Pedro, dice: porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando le maldecían no retornaba maldición, cuando padecía no amenazaba, sino remitía la causa al que juzga justamente. el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia por la herida del cual habéis sido sanados. Entonces, le veremos tal y como es. El que tiene esta esperanza se empieza a apartar, empieza a buscar la santidad, y cuando todo te empieza a parecer mal, ¿sabes por qué es eso? Es porque la santidad de Dios te está abrazando cada día más y más. Quiero que oremos. Padre Santo, venimos ante ti a pedirte, Señor, que nos guíes, Señor, que nos des la victoria en esta lucha, Señor, que nos des la fuerza, Señor, para ser santos, para que por medio de tu Espíritu Santo nos lleves de victoria en victoria y en victoria, Señor. Porque queremos servirte, queremos honrarte y queremos adorarte como el Dios Santo que tú eres, Señor. Dios les bendiga. Amén y amén.